Vamos, sí, directo a la entrevista porque el tema de la coparticipación en la provincia de Neuquén vuelve a tomar mucha fuerza, vuelve a estar en la legislatura. Es un tema que lleva más de 2 décadas, tampoco es que es un tema nuevo, ¿no? Pero bueno, cada vez los intendentes se unen más en el reclamo y distintos sectores políticos llenan, ¿no?, este reclamo de argumentos. Entre ellos, el ex intendente de Cutralcó, referente político también de la oposición en la provincia, Ramón Río Seco, con quien vamos a charlar ahora. Ramón, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto, ¿eh?
Igualmente, Ramón.
Ramón, bueno, el tema de la coparticipación ha sido uno de los temas que son recurrentes en la agenda política neuquina. Ahora parecería que con el impulso de un intendente del MPN, como es Carlos Saloniti, y algún aval que le ha dado Marcos Kopman, puede llegar a establecerse una discusión. ¿Cuál es tu visión del tema?
Bueno, en principio, marcar que esto está atrasado 20 años, 25 años, digamos, de la última reforma, entre comillas, que se hizo. En principio no se cumple como está establecida una constitución, como está establecida en la ley de coparticipación, pero además tampoco se reforma y tenemos 25 años de atraso. Esos 25 años significa un escenario nuevo económico en la provincia, un escenario nuevo en cada localidad con el crecimiento demográfico que tiene cada una de las localidades. Algunas han crecido en forma explosiva y otras han crecido en forma más armónica y más tranquila, pero en general las ciudades han crecido como San Martín, como Villa Langostura, como Rincón, en forma exponencial, como Plotier, el propio Plotier. Uh-huh. Así que creo que es necesaria una distribución de la coparticipación, ya que se está distribuyendo apenas el 15%. Nosotros entendemos que para discutirlo hay que ampliar la base coparticipable y una vez que se amplía la distribución primaria, después discutir, digamos, cómo se distribuye por localidad, teniendo en cuenta el desarrollo, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y algunas otras consideraciones de ciudades más atrasadas, donde seguramente se tendrá que discutir una reparación histórica dentro de esa misma ley. Eso es lo que nosotros hemos planteado hace mucho tiempo y, bueno, el MPN siempre lo plantea. En cada elección de gobernador que hace, lo hace como una promesa de campaña, pero en realidad no lo hace y a vos no le interesa porque de la manera que está cómodo, ya que se queda con el 85% de la renta de la provincia.
Porque también en términos de plata, Ramón, después tiene que asistir igual a las comisiones de fomento, a los municipios cuando no pueden pagar los sueldos.
Pero eso no es una excusa para no distribuir equitativamente, como establece la democracia, digamos, los recursos. Los recursos no son del gobernador, son de la provincia. Entonces, primero hay que discutir cómo se distribuye esos recursos. Convengamos que en casi todas las provincias la distribución de la coparticipación es entre un 27 y un 30%. La nación distribuye 27% a las provincias. No sé por qué la provincia de Neuquén distribuye el 15%, digamos, es una mirada muy centralista y de mucha concentración de poder y mucha concentración de recursos. Así que en la medida que no se discuta esto, los intendentes van a seguir siempre de forma paupérrima, rogándole y pidiendo por favor que le manden obras, y depende del ánimo del gobernador, depende del partido que es, le dan o no le dan obras. Así que me parece que hay que discutirlo, y también se puede discutir en esa nueva ley de coparticipación, si esos recursos nuevos que van a venir van a ser para gasto corriente. Yo creo que hay que poner una traba que no sean para gasto corriente, y de esa manera va a garantizar que no le pidan plata, y además va a garantizar de que crezca cada una de sus localidades, en cloaca, en agua, en pavimento, que están muy atrasadas, casi en el 80%.
Vos lo dijiste, ¿no? Es una distribución de poder. ¿Qué reforma?
Es una distribución de poder,
por sí, supuesto sí, que por es eso. Poder. Pero ¿qué reforma o qué cambio se podría hacer? Porque hasta primero, que incluso un intendente del MPN lo esté pidiendo, no va a generar tampoco un cambio, pareciera.
Es que si no hay cambio, no tiene sentido. El primer cambio es que hay que ampliar la base coparticipable. Usted no puede distribuir sobre el 15% la misma cantidad de habitantes que hoy tienen las localidades. Ese 15% indudablemente no le alcanza para ser racional. Entonces, dos puntos planteo, o tres puntos si quiere. Primero, que se amplíe la base coparticipable, la distribución primaria, digamos, nosotros tenemos que llevarla al 30% por lo menos. Yo creo que habría que hacerlo en forma progresiva para tampoco desencajar los fondos de la provincia, desarticular, pero sí en un lapso de 5 años llegar al 30%. Me parece que es totalmente posible. Y además, hacerlo por crecimiento demográfico, que es fundamental. Hay ciudades que han crecido en forma explosiva y eso realmente están recibiendo coparticipación, porque 15.000 habitantes tienen 30.000 o tienen 35.000. Y es totalmente arbitrario. Y por parte de, usted lo dijo recién, es un problema de poder. El gobernador tiene, digamos, por decir, no sé si está bien dicha la palabra, sometido a los intendentes al arbitrio de su pensamiento, porque no les permite ser opositores, no les permite tener una mirada distinta, y ni siquiera lo critican por esto, porque en realidad lo que hace es mandarle fondos en negro o en fondos, digamos, de recursos sin rendiciones de acuerdo al sueldo que le falta. Entonces tiene que mendigar el intendente y se pierde la soberanía política, ¿no? La soberanía política se gana el día de las elecciones. Ahora, el otro día uno depende del gobernador. Entonces termina siendo un empleado del gobernador y no un intendente de su ciudad. Uh-huh. Esto es lo que pasa. Entonces, para tenerte de rehén político, no lo hacen. En realidad es así. Y para manejar en forma arbitraria y discriminatoria los recursos.
Claro, como dijo el intendente de Centenario, Javier Bertoldi, dijo, bueno, pareciera que los intendentes solamente estamos 4 años para pagar sueldos.
Correcto, para pagar sueldo y para pedir sueldo todos los meses como mendigo, ¿me entiende? Y me parece que esto es una provincia rica. Esta provincia no se merece tener ese trato, porque tiene muchos recursos, recursos extraordinarios, está para ser una gran provincia, pero no una provincia macrocefálica solamente que crezca la capital, sino que crezca todo el interior y que crezca en forma armónica. Por ejemplo, el norte neuquino, que está cuasi abandonado, el centro, digamos, no hay ruta, no hay comunicación, no hay desarrollo de infraestructura local, tanto cloaca, agua, pavimento, todo eso está muchísimo, mucho, mucho atrasado. Ciudades tan importantes como Villa La Angostura, como Chosmalal, bueno, y ni hablar de las ciudades más chiquititas que están al interior de Chosmalal, ¿no? Claro. Así que bueno, yo creo que ese es el desafío y espero que si se promete, se cumpla o que se cumpla la promesa del gobernador Gutiérrez de hacer una nueva ley de coparticipación, que también la hizo Zapac, la hizo Sobi, la hizo el otro Zapac y la hizo Gutiérrez también. Todos prometieron eso y a ninguno de los gobernadores le ha convenido, digamos, el MPN. Le gusta tener de rehén a los intendentes.
Te iba a preguntar, Ramón, Carlos Kopmar, el intendente de Zapala, sacó a relucir que el yacimiento del Mangrullo se encuentra dentro del departamento Zapala y tiró ahí. ¿Qué es lo que le respondés, digamos? ¿Fue anacrónico?
No, nada. A ver. Primero decir que el yacimiento del Mangrullo se considera una lucha popular del año 97 y está concesionado, está otorgado a la ciudad de Cutralcó y Plaza Huincu por 99 años. Y eso a través de una ley y a través de una lucha legítima. Yo pienso que Zapala se merece una reparación histórica, como se merece en toda la provincia, porque lo que estamos hablando es esto, lo que estamos hablando recién de la coparticipación es producto, es decir, eso que reclaman ellos es producto de la falta de coparticipación. Ellos no le alcanzan ni para pagar los sueldos a veces, lo que le coparticipan. O tienen que pedir plata para pagar sueldo cuando bajan las regalías por el petróleo, ¿no? Entonces, en principio, creo que se merece una reparación histórica como la hicieron como un rincón de los sauces, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando empezamos a discutir cada una de las localidades, todos se la merecen. Entonces, lo que hay que discutir es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es la distribución de la coparticipación. Va a ser la única manera de que las ciudades puedan crecer y que los intendentes tengan autonomía, ¿no? No que vivan pidiéndole de rodillas al gobernador o al presidente que le manden obra y de acuerdo a la afinidad política que tiene, le mandan o no le mandan. Esto, por más que lo nieguen, es así. Y lamentablemente, digamos, la única salida que yo veo es, en lo particular de Zapala, que se puede hacer una reparación histórica como la se hizo en Rincón de los Sauces. Y como tema de fondo hay que discutir la coparticipación. Eso claramente hay que ponerlo sobre la mesa y buscar una salida que sea armónica, pero que se claramente, si no tienen la decisión de ampliar la base coparticipable, esto es como la frazada corta, ¿vio? Uno se va a tapar la cara y se va a tapar los pies. Porque ese 15% es paupérrimo y vergonzoso que lo distribuyen.
Recién cuando te pregunté sobre cómo hacer para romper, ¿no?, esta herramienta que tienen para tener poder sobre los intendentes, no me dijiste que yo sea gobernador, me llamó la atención, pero sé que estás construyendo un espacio político. Ayer hablaste con colegas nuestros y dijiste que se estaban integrando personas de Juntos por el Cambio y de la izquierda.
No, nosotros hicimos una convocatoria hace unos meses. Nosotros entendemos, después de mucha experiencia de ser opositores en la provincia de Neuquén, que todos los caminos que hemos tomado, y son todos caminos donde vamos divididos, hemos fracasado exitosamente, digo yo, porque el MPN hace 60 años que gobierna. Nosotros nos vivimos quejando de la coparticipación, de la falta de industria, de la falta de parques industriales, de los problemas estructurales que tenemos en educación, en la universidad, en el desarrollo de un Neuquén de futuro, pero en realidad a la hora de las elecciones siempre vamos divididos. Entonces yo planteo que tenemos que construir una propuesta neuquina con equipos técnicos neuquinos, con actores neuquinos, donde se pueda romper el techo de Frente de Todos. El Frente de Todos tiene un techo de 26%, 30%, y ese va a ser el techo si vamos como Frente de Todos. Entonces no tiene ningún sentido que hagamos lo mismo cuando ya conocemos los resultados. Entonces planteo hacer algo distinto, que es hacer un frente amplio, neuquino, donde esté Junto por el Cambio, donde esté el Frente Grande, donde esté el PJ, donde esté la izquierda, donde esté todo el mundo que quiera y que se precie ser opositor al MPN. Y bueno, dejar de lado la ideología y pensar en Neuquén y pensar en los problemas de la gente. Esto es lo que estoy planteando.
¿Pero todavía no sumaste a nadie o públicamente no nos podés hablar de nadie?
No, la verdad es que no puedo hablar de nadie porque estamos hablando en forma extraoficial con los partidos, con conversaciones bastante, bastante importantes, podríamos decir bastante avanzadas, pero que hay que resolver criterios de resolución de candidaturas, hay que resolver criterios de desarrollo territorial para hacer una propuesta armónica, ¿no? Para hacer lo mismo que hace el MPN hace 60 años, ¿no? Que es la concentración de los recursos y tener, digamos, sometido a los intendentes, pero en definitiva es tener sometido al pueblo, porque cuando no se hace una cloaca, cuando no se hace una conexión de agua, cuando no se hace un pavimento, o cuando no se hace la conectividad, se está castigando al pueblo, en definitiva, ¿no? Así que es una manera que ellos no la van a cambiar de gobernar. Yo creo que nunca van a discutir la ley de coparticipación, porque pierden el poder, digamos, de la lapicera y poder de la billetera, ¿no?
Cuando vos hiciste la propuesta esta de, bueno, hagamos una gran interna abierta y que gane el mejor y que después cada partido vaya con su lista en diputados, sí. Digamos, sí, sí. ¿Sabés quién te escuchó esto? Te escuchó Jorge Augusto. Y lo empezó a hacer, se empezó a reunir con todo y te está ganando
porque
de mano.
Porque se copia, ve que el MPN copia todo lo que hacemos nosotros. Ya que nosotros hicimos parque tecnológico, ahora van a hacer el parque tecnológico en la ciudad de Neuquén.
Sí.
Nosotros ayer licitamos el parque solar, que ya estaba adjudicado en la semana que viene. Vamos a empezar a construir el parque solar. El MPN ya propuso hacer un parque solar de 50 años. Ellos son copian, no aprendieron nada en 50 años. Son muy copiones.
Chau, ravioles ya hace ravioles.
Ir a la escuela.
Ir a la escuela. No, te iba a preguntar concretamente el tema. ¿Realmente existirá la posibilidad de hacer esa gran interna abierta, como vos decías, o vos crees que el MPN va a ir buscando así heridos en cada uno de los partidos opositores para sumarlos a su?
Seguramente es lo que hace siempre el MPN después de hace ya más de una década. Que se vio muy acotado en términos de partidarios y empezó a poner colectoras. Colectoras que a veces inventan, que en general inventan, y que le da una pequeña fortaleza, digamos, a la hora de llegar al 40%, como llegan ellos, al 39%. Lo que nosotros estamos planteando es hacerlo con partidos que tienen identidad, partidos que tienen fortaleza y que tienen territorio. Digamos, no con actores individuales, porque esos son kiosqueros, no son políticos.
Claro.
Entonces, me parece que hay que discutir eso, ¿no? El territorio y discutir con los partidos más importantes, con más representación. Y creo que a partir de ahí también se pueden ir sumando otros actores ya en forma individual. Pero me parece que lo primero es lo institucional, fijar los criterios, fijar una propuesta de gobierno, fijar una fecha para la elección o si no para el consenso. Pero creo que tiene que ser a través de una profunda discusión de qué Neuquén queremos, ¿no? Esa es la invitación y bueno, si no se logra ese frente es muy difícil que se pueda hacer una propuesta seria para las próximas elecciones para gobernador, ¿no? Uh-huh.
¿Y esto se podrá motorizar después que el MPN defina sus elecciones internas?
No, nosotros no. Lo vamos a hacer antes, seguramente. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando para lograr hacerlo antes. El MPN ya tiene su ruta trazada, tiene su interna partidaria, después tiene su interna para las candidaturas. Ellos se preparan, se instalan, se hacen los enojados entre ellos y después son todos amigos. Cuando uno gana, al otro día están abrazados. todo lo que se dicen por los diarios es mentira.
Pues así, clarísimo, contundente, ¿sí? Contundente la postura de Ramón. Veremos si se pueden romper las diferencias y finalmente tenés éxito con este frente que estás proponiendo, que los uniría, digamos, la oposición al
claro,
MP.
Hay una clave que dice Ramón, que tiene que ver con las personalidades, ¿no? Como que uno habla con un dirigente de un partido y dice, bueno, pero no estoy con aquel, o hablas con ese aquel y te dice...
Y nos va a pasar eso, que claro. Imagínese usted sentado en una mesa a peronista con radicales, ¿no? Aquí, a mí me cuesta mucho menos porque yo como soy de un partido del interior y bueno, tenemos bastantes conexiones en cuanto a la gestión. Pero bueno, por supuesto que ese es el desafío, digamos, superar las contradicciones. Tenemos que pensar en Neuquén. Usted sabe que el 68%, 70% de la gente es independiente. Entonces tenemos que trabajar para los problemas de la gente. La ideología es cuestión de los políticos. La gente quiere que resuelvan los problemas, quiere que haya clase todos los días, quiere tener buenas rutas, quiere tener trabajo, quiere tener desarrollo industrial, quiere que su hijo pueda estudiar ciencia y tecnología. Eso es lo que la gente quiere, no quiere otra cosa, no le importa la política.
Sí, o sí, digamos, pero el tema es cómo se llega, ¿no? Ahí creo que es donde se rompen los posibles acuerdos. ¿Cómo se llega a conseguir eso que la gente, que vos lees que la gente quiere?
Pues se consigue primero con unidad y con fortaleza. Cuando la gente ve que hay un programa de fortaleza y un programa serio, por eso yo planteo que es necesario juntar equipos técnicos antes de hacer la interna, para saber qué programa de gobierno vamos a llevar, para que todo el mundo pueda proponer ese programa de gobierno.
Ahí está, un acuerdo programático. La verdad que es una claro. propuesta política muy interesante. Yo quisiera ver a César Gas y Oscar Parrilli sentados haciendo esos debates, llegando a un acuerdo programático. Lo veo bastante bueno. difícil superar la grieta, pero insisto, bueno, es el debate o
usted
la
sabe
propuesta.
Que en este mundo todo es posible. Por eso está este mundo, se hizo este mundo, desde lo imposible.
Qué soñador, Ramón. Nos vamos a despedir con esa frase, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón.
Chao, un abrazo.
Otro.
Así dialogábamos con el líder del Frente Neuquino, Ramón Río Seco.